Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo, de Baloncesto en Silla de Ruedas de Cantabria. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Allí donde el gobierno mete la zarpa, la verdad es que lo joroba todo. Allí donde el presidente del gobierno se mete de hocicoz, se lo carga. Ya sea el CIS, Radio Televisión Española, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, la Dirección General de la Guardia Civil, la política exterior, preguntan al cuerpo diplomático. Bueno, y no te digo la Fiscalía General del Estado, con el actual y con la de antes. El Supremo imputa al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. También, por cierto, imputa a la fiscal jefe de Madrid, que esa es otra. La Sala de lo Penal considera que existen indicios suficientes para investigarle por la filtración de los correos que el abogado de González Amador, así se llama la pareja de la presidenta de la comunidad, envió a la fiscalía. Recuerda, porque seguramente todo empieza aquí y se entiende mucho mejor, recuerda lo que le dijo Pedro Sánchez al colega Íñigo Alfonso allá por 2019.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Claro, pues ya está. A partir de ahí, lo que le pase al fiscal, si depende del gobierno, pues alguna culpa tendrás tú también, ¿no, gobierno? Escucha al propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Nada, hace 6 meses, el pasado mes de abril.
Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución. No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva.
El problema no es la nota de prensa, que también. El problema son los emails entre el abogado de González Amador y el fiscal. En su defensa, ¿quién mejor? María Jesús Montero, como solo ella sabe. Atención, esta mañana.
Defiendo no solamente la profesionalidad, la honorabilidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España. Aquí lo que ocurre es que aquello que no les gustan, las actuaciones de la fiscalía, intentan demonizarlo.
Aquello que no les gustan, se está refiriendo al Tribunal Supremo, ¿eh? Ahora, cuando dice lo de al servicio de España, que parecía que estaba hablando del gol de Morata de ayer. ¡España! El fiscal general, el brazo derecho del presidente y número 2 del partido, su mujer, el brother artista, por no hablar de altos cargos, de cargos intermedios, y todos súbditos y súbditas obnubilados, rendiditas ante el líder supremo o amado líder, y por supuesto los socios con la que está cayendo, silbando melodías, desde el PNV hasta Rufián, pasando por Otegi, presos por presupuestos o Puigdemont, todos mirando para otro lado, no vaya a ser que se les acabe el chollo. Sin límite, no tiene límite, y ojo, yo apuesto porque aguanta y le aguantan, que esa es otra. Otra perlita del día. La Fiscalía Anticorrupción, esto es un no parar, ha presentado informe ante el juez que investiga el caso Koldo Ábalos en la Audiencia Nacional, en el que insta al magistrado a elevar la exposición razonada al Supremo para, en efecto, imputar a José Luis Ábalos. Como es diputado, tiene aforamiento, pues para el Tribunal Supremo. O sea, traducido y para entenderlo, que la cosa va para adelante. Anticorrupción coincide con la Guardia Civil en que concurren indicios suficientes. Recordemos que Ábalos había pedido entrar en la causa como perjudicado, se lo rechazaron y ahora pide declarar voluntariamente. Le va a caer la del pulpo. Estoy deseando que el Supremo, o quien sea, llame a Jessica 20 minutos a declarar. ¿Te imaginas? Ah, y mi postdata. Mira, seguramente el tema es que si preguntas por la calle, esta tarde venía yo por aquí por Cibeles y miraba alrededor y yo pensaba, de toda la gente con la que me cruzo o está atravesando la calle Alcalá, en general, la inmensa mayoría no tiene ni idea de lo del fiscal general del Estado, no saben qué hace y, por supuesto, ni cómo se llama, no le importa. El problema está en que asistimos a un proceso de desinstitucionalización tan grave y rampante que se está cargando todo como si nada. Da igual el ridículo con los directores de la Guardia Civil, da igual lo que intentan concensurarnos a los periodistas y a los medios. Ahora con el fiscal general da lo mismo. Al final lo que pretenden es convertir en tezanos a todos los altos cargos. Súbditos. Menos mal, ¿eh? Menos mal que aún no han podido con el Tribunal Supremo. So titulares. Vamos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 16 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Llegan a Albania los primeros 16 migrantes trasladados por el gobierno italiano.
Son 10 ciudadanos de Bangladesh y Egipto, rescatados hace unos días en el Mediterráneo. Han sido internados en los centros de acogida hasta que se resuelva su solicitud de asilo en Italia, aunque están en Albania. El gobierno italiano dice que 15 países europeos se han interesado por su fórmula.
Zelensky presenta el plan de la victoria ante el Parlamento de Ucrania.
Pide más apoyo político y militar, así como acceder en tiempo real a los datos de los servicios de inteligencia y que le dejen usar los misiles de largo alcance para atacar suelo ruso. Este es el quiz. Según Zelensky, si todo esto se cumple, Rusia tendría la sensación de que la guerra no le compensa y presionarían a Putin para negociar la paz.
Casi el 40% de los hogares destinan más del 40% de su renta a pagar el alquiler.
En un informe, el Banco de España habla de sobreesfuerzo que tienen que hacer por la subida de los precios. Esa situación justificaría la intervención pública porque aseguran las acciones aisladas no solucionan el problema. España es el país de la Unión Europea donde más porcentaje de sueldo se destina al alquiler de vivienda.
Desarticulada una organización por defraudar 133 millones de euros en el IVA de hidrocarburos.
Se ha detenido a 6 personas en Sevilla y Madrid. La operación se enmarca en la lucha contra el fraude en ese sector. Se conoce una semana después de que se destapara otra trama en la que se defraudaron 180 millones. En ella está implicado Aldama, el famoso Víctor Aldama, y Coldo.
10 detenidos en una macrooperación en las 3.000 viviendas tras el tiroteo con armas de guerra del sábado.
Han participado unos 300 policías que están controlando los accesos a las 3.000 viviendas y han decomisado distinto material y sustancias. La policía lleva meses investigando a varios clanes de la droga que controlan el mercado en Andalucía.
Detenido por violar y dejar embarazada a la hija de su pareja en Palma de Mallorca.
La menor de 10 años fue al hospital porque se encontraba mal y allí los médicos confirmaron que estaba embarazada de varias semanas. El hombre, que tiene antecedentes por malos tratos, cuidaba de la menor mientras la madre trabajaba.
De media esperamos 121 días para operarnos en la sanidad pública.
Ahora mismo hay casi 850.000 personas en lista de someterse a una intervención quirúrgica no urgente. Es un 3% más que el año pasado. Los pacientes andaluces son los que más retrasos sufren, 169 días. De espera de media, frente a los 47 en Madrid.
Solo el 30% de los escolares duermen lo suficiente, según la Organización Mundial de la Salud.
La culpa la tienen en parte los móviles y las redes sociales. El estudio también refleja que ha caído el consumo de alcohol y tabaco entre los estudiantes. El 9% de ellos bebe al menos una vez a la semana. Y nos quedan los deportes.
Sigue la investigación por una presunta violación en un hotel en Estocolmo en el que estaba Mbappé. Su abogada dice que hay muchas cámaras y que si alguien tiene alguna prueba, que la muestre. El comité de disciplina también ha multado con 30.000 euros al Athletic por los incidentes en Roma y deja una advertencia. Castigará al club con un partido sin aficionados si vuelve a haber incidentes en los próximos 2 años.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con María Álvarez.
En estos momentos continúan las precipitaciones en toda la península y se mantiene la alerta amarilla por lluvias en Andalucía, Aragón, el Principado de Asturias, Cantabria, Cataluña, Murcia, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. De cara a mañana el día estará marcado por la inestabilidad. Cielos cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta en la mayor parte del territorio. Se espera que los cielos se despejen conforme avance el día, principalmente en la zona sur y centro de España. Descenso también generalizado de las temperaturas. Los termómetros termómetros registrarán la máxima en Murcia con 26 grados y la temperatura mínima será de 1 grado en la zona de Ávila.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol.
Te contamos una cosita más. Tras 2 años y medio de instrucción, la jueza que investiga la muerte de Esther López, ¿te acuerdas?, ha imputado a Óscar por el asesinato y homicidio de la mujer. Es la última persona que la vio con vida la noche en la que desapareció en Traspinedo, Valladolid. Carmen García, buenas tardes.
Buenas tardes. El principal investigado se sentará en el banquillo el próximo 20 de diciembre, acusado de los delitos de homicidio, asesinato y omisión del deber de socorro. Así lo ha declarado la nueva jueza que instruye el caso. El atestado de la Guardia Civil de Valladolid avalaba la hipótesis de la autoría del crimen por parte de Óscar, fruto de un arrebato en caliente tras una discusión. Además de otro informe que reveló que la centralita del coche de Óscar había sido manipulada tras la desaparición de Esther. Inés, la hermana de la joven, lamenta el tiempo perdido con tantas evidencias.
Son 2 años y medio de instrucción. Vamos a recordar que aún falta el juicio y esto nos está enterrando vivos a la familia.
Esta decisión de la nueva jueza llega horas después de que rechazara por segunda vez la petición de Óscar para que declarara el perito que evaluó su coche.
Es miércoles. Ponemos el foco en los presos de ETA.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco, los miércoles, lo enciende en La Linterna Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, una de las noticias de la pasada semana, el descuento para los presos de ETA por los años cumplidos en prisiones en Francia. Traes información de lo que hablaban los terroristas en prisión.
Sí, sobre este tema, Ángel, te cuento que al menos desde el año 2021 el colectivo de presos sabía que esto se estaba abordando en las más altas instancias. Al menos así quedó reflejado en conversaciones en las cárceles intervenidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las que he tenido acceso. A mediados de ese año, te digo, en el 2021, un tipo llamado Joseba Azcárraga se recorrió varias prisiones de España, porque entonces el gobierno no les había reunificado todavía a todos en el País Vasco y Navarra como ahora. Cobra especial relevancia escuchar ahora lo que le dijo en la cárcel de Palencia en junio de 2021 este Joseba Azcárraga, por ejemplo, al etarra John Bienzobas, condenado por el asesinato de Tomás y Valiente. A este etarra le confesó que el tema del descuento de años cumplidos en Francia ya se estaba tratando.
Ojo, Joseba Azcárraga fue consejero del gobierno vasco, ¿eh? No hablamos de ningún pringado, consejero de justicia, quiero recordar. ¿Por qué sabía eso, Azcárraga?
Pues como bien apuntas, Ángel, no era un cualquiera. Este Azcárraga no es un cualquiera, fue consejero de justicia, en concreto con el gobierno de Juan José Ibarreche, y con el tiempo se recicló como interlocutor de los presos de ETA. Digamos que es la cara visible de una plataforma llamada SARE, que en euskera quiere decir red, que es algo así como la versión amable de la vieja Etxerat. Bueno, SARE es la encargada de capitalizar las movilizaciones en favor de los presos de ETA desde hace ya bastantes años, pero además se da la circunstancia de que, según informes de la Guardia Civil, este exconsejero es un visitador habitual del Ministerio del Interior, en concreto del responsable de instituciones penitenciarias. No es descabellado, por lo tanto, pensar que a los responsables de Interior Azcárraga les trasladaba estas inquietudes de los presos en reuniones en las que pues, se hablaba de muchas cosas.
Eso que has dicho de que les trasladaba, ¿se sabe qué les dijo?
Bueno, se sabe lo que les dijo Azcárraga a los presos de ETA en las prisiones, y tanto porque está transcrito, y te cito, Ángel, extractos de su conversación, por ejemplo, con este etarra, con John Bienzobas. Mira, Azcárraga le dijo, esto es textual: en el caso vuestro, que estáis con el no cómputo del tiempo cumplido en Francia, ese es un campo que sé que se está tratando y que yo tengo la esperanza de que... Porque no es lógico, no tiene sentido. A eso, Ángel, el etarra, le contestó con su situación particular. Le dijo, Joseba, yo llevo 22 años, hago este año, pero he estado casi 19 en Francia. Para el Estado español solo llevo 4. Yo me voy a ir a 50 años en la cárcel. Eso le dijo el etarra a este visitador de las cárceles y visitador de Interior. Pero también es interesante comprobar que cuando Azcárraga le dijo a este etarra que su cuestión y la de otros compañeros del colectivo de presos estaba abordando, el etarra lo que le contestó en esa misma conversación es que esa información información ya les había llegado a las cárceles. Le dijo textualmente, sí, por las noticias que tenemos, parece que está bastante encaminado. Esto te hablo del año 2021, Ángel. Ha habido que esperar 3 años para que esto se lleve a cabo.
Corrígeme si me equivoco. John Bienzobas es el que mató a Tomás y Valiente.
Correcto, condenado por asesinato.
¿Cuántos presos de ETA quedan en las cárceles?
Hoy hay en España 125 presos de ETA. Si atendemos a que esta medida podría beneficiar a decenas de ellos, pues en un tiempo no muy lejano significaría un recorte significativo. No son ni los 200 que dijo Otegi que había que sacar de la cárcel, y si para eso había que apoyar los presupuestos de Sánchez, pues se apoya.
Que de aquellos 200 a hoy ya han salido unos cuantos.
Claro, sí, es verdad que va pasando el tiempo y claro, que muchos van cumpliendo condena. Yo siempre utilizo como referencia el dato del número de presos que había cuando ETA decretó el cese definitivo de la violencia a finales del año 2011. En ese momento ETA tenía nada más y nada menos que 700 presos en las cárceles. Hoy, como te digo, quedan 125.
Pues estaremos atentos. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Hasta luego. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, con Herrera en COPE en Ecane.
Y es una entrevista que podemos escuchar de nuevo en cope.es, y donde Page se ha pronunciado sobre el caso Ábalos. Dice que no tiene ni idea de la presunta trama de corrupción, pero está preocupado.
Yo estoy preocupado, sinceramente. Esto ya lo hemos vivido en la democracia española en varios momentos, ¿eh? Cómo empiezan los asuntos a coger vuelo, hasta que terminan en ciclones políticos, ¿no? Por tanto, a mí no me consuela para nada, ¿eh?, que el listón por el que se mida mi partido político sea el del PP. Si unos perdieron el gobierno por la corrupción, parece razonable que ahora quieran que lo pierda el gobierno actual por lo mismo, ¿no?
Pedro Sánchez, esta mañana en el Congreso.
Precisamente, en los casos de corrupción y sobre todo el caso Ábalos ha centrado la sesión de control en la Cámara Baja. El presidente a su manera pide disculpas.
No somos iguales, ni en partidos políticos ni tampoco en personas. Aquí, en un caso de corrupción que yo lamento y para eso pido disculpas a la ciudadanía, actuamos desde el inicio. Ellos lo que hacen es tapar la corrupción y alzar precisamente a la presidencia a aquellos que tapan esa corrupción.
Ya, lo que pasa es que aparte de las disculpas, la cuestión es ¿por qué cesaste a Ábalos? Ya está. Esther Uriol, directora de comunicación del Corte Inglés.
La investigación es fundamental para mejorar el tratamiento contra el cáncer de mama. El Corte Inglés está liderando la inversión de un nuevo proyecto que se centra en la medicina personalizada y que puede ayudar a la curación de miles de mujeres. Hoy en Herrera en COPE, que se ha emitido desde el Corte Inglés de Preciados en Madrid, Esther Uriol ha dicho que esta inversión forma parte de un compromiso de más de 20 años en la lucha contra el cáncer.
Es decir, es un proyecto de investigación que pretende reprogramar genéticamente el sistema inmune de la propia paciente. Al final es a lo que vamos, a terapia personalizada. Y apostamos en firme por la investigación, porque creemos que es una de las claves para luchar contra cualquier enfermedad y en este caso contra el cáncer de mama.
Leticia Pull es profesora de Economía en la Universidad Europea en Valencia.
Y hoy en COPE estamos analizando cómo ahorramos los españoles. Lo estamos consiguiendo, aunque sea un poco. De hecho, entre abril y junio, 21 de cada 100 euros que ganamos lo guardamos. Y además lo hicimos mayoritariamente sin ningún tipo de planificación.
El ahorrador español es y ha sido siempre conservador. Este comportamiento se debe, por un lado, a la falta de confianza en los mercados financieros, pero fundamentalmente a la preferencia absoluta por la seguridad.
Y el sonido musical, David Bisbal.
No ha podido olvidar mi corazón.
Se nos ha puesto Antonio, nuestro técnico romántico.
No se lo cree ni él. Ahora mismo en casa, yo sé de una que le está dando un patatús diciendo, ese no es Antonio.
Seguramente. En los últimos años, María Carey ha sido la encargada de abrir la temporada navideña, nada más pasar Halloween, pero el almeriense quiere adelantarse a la americana y en su casa, según el último vídeo que subió en sus redes, oye, que ya es Navidad.
¡Qué bonito!
¡Oh! Es que habéis llegado tarde. Porque aquí ni truco ni trato. Es que ya estamos en Navidad en esta casa.
Mira cómo se enciende la ciudad. No me digas que no es algo especial.
Y esto que solo está cantando es un villancico que saldrá en las próximas semanas y que se va a titular Todo es posible en Navidad.
Y que nunca la
¿Cuántas ganas tienes de que llegue la Navidad, Ángel?
Las justas.
O no sea nada, ninguna. Correcto. Absolutamente nada. ¡Qué pereza!
Ya, me estoy imaginando ahora mismo que nos oye mucho el padre de Antonio Mora.
¿Sí?
Diciendo, mi hijo...
¿Qué le pasa a mi hijo?
Como sensible, ¿qué me lo han hecho?
Ya, llevado al hospital ahora mismo.
No venga, señor, no venga. Era broma.
Está bien.
Era broma. El de siempre. Las estrellas y el sol me calienta y
estoy muy solo aquí. Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Así suena un partido de baloncesto en silla de ruedas. Se trata de uno de los pocos deportes de equipo adaptados a personas con discapacidad. Es uno de los que más éxito tiene, lo juegan más de 100.000 personas en el mundo. Aquí en España es muy popular y se disputa una de las ligas más prestigiosas. Nuestros protagonistas no juegan en esa liga, no están en la élite, no ganan títulos importantes por ahora, pero han logrado algo mucho más, como es formar una auténtica familia. Te estoy hablando del Club Deportivo de Baloncesto en Silla de Ruedas, Cantabria.
Lo que nos interesa es hacer grupo, estar unos con otros, que haya relaciones saludables. Mucha gente sí que nos dice que, joder, nos agradece que hayamos podido formar esto porque pues, tenía deportes individuales o no hacía deporte y no se relacionaba tampoco con gente que esté en su misma situación. Y bueno, es una forma también de compartir diferentes realidades y apoyarse también unos a otros.
Pablo Miguel López es su presidente. Él empezó a jugar hace 10 años al baloncesto adaptado. No tiene ninguna discapacidad, pero ha tenido una serie de lesiones que no le permiten hacer deporte con seguridad. Así que se dedicó en cuerpo y alma a este club. Pablo es el ejemplo de una de las particularidades de este equipo y es que cualquiera puede jugar con ellos.
A nuestro club en concreto puede venir personas con y sin discapacidad. Está abierto a todos, es totalmente gratuito, tanto para la escuela de niños como para los adultos. Y luego, a nivel de competición, pues sí que tendría que tener una limitación médica para poder competir. Pero vamos, si quiere venir a jugar con nosotros y reforzar entrenamientos, todo es bienvenido.
Este club es una de las entidades premiadas en el proyecto de CINFA, la voz del paciente. La dotación económica que han conseguido la han querido dedicar a otra de las muchas actividades que realizan más allá del baloncesto. El proyecto No te quedes sentado.
Hacemos jornadas que se llaman No te quedes sentado por los centros educativos, en los que los alumnos, pues por diferentes actividades y situaciones, se van montando la silla y van participando. Hasta unos 250 hemos llegado a atender en una mañana.
Gracias a la voz del paciente, la iniciativa solidaria de CINFA. Son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. ¿Dónde estabas?
Estaba acabando.
No, acabando no. ¿Dónde estabas?
De hacer el trabajo que me mandas, Ángel.
Vamos a ver, pero
a la carrera voy.
Esto tiene que acabarse antes. Mira, escucha. ¿Dónde estabas entonces? ¿Ves? ¿Dónde estabas entonces?
¿Sabes lo peor? Que estaba
cuando
acabado.
Cuando tanto te necesité.
Pues aquí estoy. Nadie es mejor que nadie.
Pero tú. Este si lloré ante tu puerta, verá la señal. Nos damos un paseito por las redes, por fin. Lo que, digo porque ha llegado a tiempo, lo que se oye hoy en redes es el nombre de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, todavía. Se aferra a su cargo, no va a dimitir, pese a la imputación en el Tribunal Supremo. El gobierno le sostiene. Hola, Meri.
Hola, Expósito. Ahí hace referencia en el videoblog de hoy que podéis ver en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y también en el canal de YouTube y TikTok de Cope. Julia dice que no puede creerse que Álvaro García Ortiz vaya a continuar en el cargo. Escribe, el gobierno de Sánchez no conoce límites. No se salva ni el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe dimitir ya. Luis, por su parte, publica, por primera vez en la historia de la democracia, el Supremo imputa al fiscal general por un delito de revelación de secretos y a él solo se le ocurre no dimitir. Rafa publica una foto del fiscal sonriendo y escribe, miradle sonriendo, sonriendo porque sabe que no se va a mover de su cargo. Ha dicho la mítica frase de no nos moverán y ahí se va a quedar. Y Rosa señala que está harta de que cada día haya casos relacionados con el gobierno de Sánchez y afirma que la sociedad necesita una explicación coherente cuanto antes.
Pues lo llevas claro, Rosa.
Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10, las 9 en Canarias.
Una y otra vez.
En clase de economía a las 9 y media, 8 y media en Canarias, vamos a hablar de la tasa de basuras que va a tener que pagar todo hijo de vecino. A partir de ya, al loro que se va a liar, pero no va a haber otra. Y esperamos mensajes.
Sí, los esperamos. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
Adiós, Mary.
Adiós, Esposito.
No te vayas muy lejos, ¿eh?
No me voy.
Deportes en La Linterna, nada, en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te voy a llevar directamente a Riad, a la capital de Arabia Saudí, porque se está jugando un torneo de tenis, pero de dinero. Ya tenemos clasificado a Sinner y a Djokovic para semifinales. Nadal también está en semifinales y su rival saldrá del partido que está disputando ahora mismo Carlos Alcaraz y Rune. El que gane, escucha, Espósito, el que gane se lleva 6 millones de euros. Y por partido te pagan 1,5 millones de euros. No sé por qué a ti y a mí no nos han invitado.
No, pero con el bonus del EGM...
Bueno, más o menos
llegamos.
Está por ahí está.
Llegamos. Te espero, Lama.
Venga, hasta ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
Interesante.
Beato Puria, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Nadar de noche, la vomitera que te entra, porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto. Repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub. O coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana, debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana, y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi como si fuéramos tú.
¿Es ver el mar y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Un refugio donde la naturaleza se muestra en su máximo esplendor. Disfruta de 9 días en Costa Rica desde solo 1.335 euros reservando en Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Se acabó el ciclo de las selecciones y hay que hablar de la Liga, pero el nombre propio de esta semana ha sido Kylian Mbappé, que sigue siendo protagonista en todas las noticias deportivas de Francia.
Il y a quelques jours, lorsque Kylian Mbappé et son entourage ont fait une escapade à Stockholm.
Informativos, periódicos, programas de radio, Kylian Mbappé, Munilla, sigue estando con el foco apuntando hacia él, porque hay que destacar que Kylian Mbappé, recordemos, primero no viajó con la selección, después se fue 4 días de vacaciones, posteriormente fue acusado, recordemos, de estar metido en una fiesta donde se habla de una presunta violación. Arauz, la abogada de Kylian Mbappé, ¿en qué insiste?
Pues esta misma mañana, María Lee Canu Bernard, que como bien dices es la abogada de Kylian Mbappé, ha vuelto a insistir esta mañana en la inocencia de su cliente. La letrada ha insistido en que Mbappé no tiene nada que temer y ha recalcado que en el hotel en el que se produjo la supuesta violación hay 10.000 cámaras y que se puede saber exactamente lo que pasó. Y la abogada Manolo ha asegurado que se trata de una persecución a su cliente.
Hay una cosa que puedo decir, es que
hay algo que puedo decir con total certeza. Él no tiene nada que reprocharse. Y lo segundo es que es muy complicado para mí, para él, para su entorno, venir aquí y explicar unos hechos que ni siquiera sabemos hacia dónde apuntan. Todo el mundo habla, pero nadie sabe nada. No soy partidaria de teorías de conspiración, pero lo cierto es que desde hace meses y meses, Mbappé es objeto de una campaña para denigrar y atentar contra su imagen. Eso es innegable.
Bueno, hay que destacar que se utiliza la palabra campañas contra Kylian Mbappé. En Francia, Dani Gil, París, se ve al Paris Saint-Germain como el inductor de esta campaña contra el futbolista del Real Madrid.
Es una teoría que dejó entrever el propio Mbappé cuando hace apenas 48 horas, el lunes, insinuó en sus redes sociales lo previsible que era que aparecieran este tipo de informaciones justo antes de una reunión importante entre sus abogados y los del Paris Saint-Germain para resolver su contrato. Desde muchos sectores aquí en Francia, esto solo es una teoría de la conspiración a la que no le han dado demasiada credibilidad, pero el entorno del futbolista del Real Madrid está convencido de que el Paris Saint-Germain lleva meses queriendo desprestigiar y atentar contra su imagen, concretamente desde que decidió no renovar su contrato con el club francés.
Y mientras tanto, Melchor Ruiz, Kylian Mbappé ha vuelto a los entrenamientos y me imagino que él estará más pendiente del fútbol que de todas estas noticias.
Sí, está muy centrado, Manolo, está muy tranquilo con todas esas noticias que están llegando desde Suecia y no se le ve, desde luego, nada afectado. Todo lo contrario, el francés está centrado en esa puesta a punto que ha iniciado en este segundo parón de selecciones. Hoy, por ejemplo, se ha entrenado por tercer día consecutivo pensando ya en ese partido del sábado en Vigo ante el Celta, donde se le espera que llegue más fino y, por supuesto, él está muy motivado.
Bueno, hay que destacar y hay que preguntar. Agencia EFE Roberto Morales, ¿hay una campaña para desprestigiar a Kylian Mbappé en Francia?
No tengo ninguna duda de que así es. La forma en la que decidió cerrar su etapa en el PSG, las personas a las que se enfrentó, el poder que tienen, viendo los medios afines de los que salen las informaciones, bueno, pues todo apunta a esa dirección. Este tema en concreto, además, es muy delicado como para que opinemos a la ligera, pero estaba claro que desde Francia iba a haber una campaña de desprestigio con un jugador que ha preferido el Real Madrid a jugar en el gran equipo de París y de Francia y que ahora ha optado por descansar antes que jugar con su selección.
Prepárense que vamos a hablar de España.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejora 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Ayer la selección española de Luis de la Fuente ganó, goleó, se clasificó y nos enamoró con su juego. Y Luis de la Fuente está ahora mismo Miguel Aguilar en racha en cuanto a números deportivos.
Sí, te he destacado cuatro datos. El primero, que Luis de la Fuente ha llegado a las 20 victorias en apenas 25 partidos con España. Otro, anoche hizo historia porque sacó un 11 titular sin jugadores del Real Madrid, Barça ni Atlético de Madrid, algo que no pasaba desde hace casi 100 años en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Hace casi 20 meses de la última derrota de España, fue contra Escocia en marzo de 2023, y este último dato es el más llamativo. Ayer la España de Luis de la Fuente hizo un remate cada 20 pases. Con otros seleccionadores promediábamos tan solo un remate a portería cada 100 pases.
Bueno, con estos números, Miguel Ángel Díaz Bollarizo, Luis de la Fuente, el seleccionador, saca pecho.
Sí, se mostró orgulloso por la clasificación para cuartos y por el brillante juego desplegado. Consciente de que los resultados le refuerzan, se mostró reivindicativo con su labor al frente de la selección. De la Fuente siente que costaba menos elogiar a anteriores seleccionadores. No cita a Luis Enrique, pero se refiere a su carisma y además presume de lo que ha conseguido hasta ahora y asegura que el éxito no ha cambiado su forma de ser.
Estoy muy tranquilo. Créeme que no me cambio, no estoy agrandado, pero si lo estuviera también me lo habría ganado. Porque otro en estas circunstancias, no te quiero ni contar, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar. Pero baila, dejo, bailala.
Bueno, pues la vamos a bailar con Guas y con Pérez de Roza.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, la pregunta que le hacemos a los copenautas es si tiene motivos Luis de la Fuente, el seleccionador, para estar agrandado. ¿Tú, Tomás Guas, qué crees?
Ojo mío, si está para ponerle una cátedra de la Complutense, rey. Pero vamos a ver, Manolito. España ha tenido 56 seleccionadores y solo 4 han tocado metal. Y 2, solo 2, Vicente del Bosque y él. Otros que hemos conocido salían a la calle con traje de pavo real. Que saque pecho que se lo ha ganado, demonio.
A ver, Emilio, ¿tú por dónde lo ves?
¿Cómo que dónde lo veo? Pues es increíble, pobre chico, si parecía un profesor de gimnasia de un cole. Y la gente se rió de él cuando lo escogieron. Si ha hecho maravillas. Si encima no le renuevan el contrato. Si se han inventado que no hay presidente, que no se quede una delegada, que el gobierno dice, que el CSD. ¿Pero qué es esto? Por favor, nunca nadie había ganado, ni había jugado tan bien como este hombre. Y está ahí con el contrato colgado. Pero por favor, si este hombre tuviera un mínimo de prestigio, de nombre, de no sé qué, saldría por delante de la miña mal. Por favor, pobre chaval, pobre señor, de verdad.
A ver, entonces, Chato, ¿tiene motivo el seleccionador para estar agrandado? ¿Qué es lo que dicen los copenautas?
Luis de la Fuente lo está ganando casi todo, pero no todos los copenautas apoyan sus palabras. El 60% sí cree que está bien su reivindicación, el 40% piensa que no tiene aún motivos para estar agrandado.
Lo que sí parece claro que nuestra selección, la de Luis de la Fuente, ha recuperado la ilusión en nuestro público. Porque la selección española ayer en Córdoba, bajo la lluvia, lleno hasta la bandera, animando desde el minuto uno hasta el último instante, vuelve a recuperar a una selección que vuelve a ser protagonista, Munilla, en todos los círculos.
Sí, señor, la selección, Manolo, vuelve a ilusionar, engancha con su juego, la afición, como vemos, está volcada. La prensa titula con palabras como recital, baño, fiesta, exhibición. Adornan las crónicas con adjetivos como sensacional, magnífica, brillante, divertidísima o impecable. Ayer fue, con diferencia, lo más visto de la televisión, con 3,5 millones de espectadores y el 26% de la audiencia. La Roja está en la calle y de la Fuente orgulloso de recuperar eso que habíamos perdido.
Recuperar eso que llamamos el espíritu del 2010. Pero es que ese espíritu está. Hay que alimentarlo entre todos. Me siento emocionado de la gente, cómo vive a la selección, cómo se identifica con estos jugadores, con qué pasión lo vive. Yo estoy orgulloso. Si hablamos más de otras cosas y despistamos la atención y entramos en conflicto de clubes, que no, que aquí no hay clubes. No nos equivoquemos, que esto es la selección española. Que no hay clubes, no debería haber.
Bueno, una selección española que lo ha dado anteriormente el dato Miguel Aguilar, jugaba sin jugadores del Barça, del Madrid, del Atlético. Pero una selección española que no sé si será el plan A, el B o el C, pero todos los planes de Luis de la Fuente funcionan. Por eso ayer Miguel Ángel Díaz, el seleccionador, también quiso lanzar un dardo a todos aquellos que no creen en sus convocatorias.
Sí, a De La Fuente, Manolo, le sorprende que haya gente que se sorprenda de que pese a las bajas la selección no cambie ni de estilo y siga jugando y que siga siendo un ejemplo de toque, de presión y de verticalidad. En los 25 partidos que ha dirigido la selección hasta el momento han debutado ya 18 jugadores y según el seleccionador el problema de muchos, incluida parte de la prensa, es que no conocen a todos los jugadores.
Disfruto muchísimo con estas situaciones que suceden porque, como decías, son la posibilidad de muchos futbolistas de darse a conocer. Lo triste es que hay muchos profesionales que no los conocen. A mí eso es lo que me genera dolor. A mí me sorprende es que os sorprendan estos futbolistas, algunos profesionales. Y desgraciadamente, porque no están en determinados equipos, parece que no tienen la importancia de otros. Yo los conozco muy bien. Si el rendimiento que ofrecen, aquí no fallan. Jugamos a seguro. A ver si ya también alguno tiene memoria, que de momento y tira de hemeroteca, que me he equivocado muy poco desde que llegué aquí. Muy poco. He ido cumpliendo las cosas que dije que se iban a ir cumpliendo.
A ver, Barcelona, Dani Senabre, ¿te das por aludido?
No, yo los que creo que se deberían dar por aludidos estos días son los que nos vendieron que este era un seleccionador de perfil bajo, humilde, modesto y que no se metía en charcos en sus declaraciones. Oh, suerte. Porque vamos, lleva una semana de declaraciones, lleva una semana que entre lo que dijo de Lamine Yamal, las veces que ha aludido a Luis Enrique, tanto lo del contrato, lo del carisma, las veces que ha hablado de su documental, etcétera, más esto que acabamos de escuchar, vamos, si esto es de perfil bajo, no sé cómo son los de perfil alto. La verdad, son declaraciones que si hubiera hecho cualquier otro seleccionador, sobre todo uno, le estaríamos matando.
Bueno, parece claro que lo bonito es atacar a los seleccionadores, porque atención, Montse Tomé, la seleccionadora española de fútbol femenino, también recibe críticas. ¿Crítica de quién, Andrea Peláez?
De Alberto Toril, el entrenador del Real Madrid. No estamos para nada acostumbrados a ver a Toril en esta actitud de protesta, ni mucho menos. La situación se ha producido en Valdebebas, en la rueda de prensa previa a la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, que el Madrid va a jugar mañana, a las 7 menos cuarto de la tarde. Pues bien, mañana también hay programada lista de la selección española a las 11 de la mañana para dos amistosos. Y esto no ha sentado nada bien en el Real Madrid. Y a este malestar le han puesto cara y voz Olga Carmona y Alberto Toril. La futbolista ha dicho que hubiese sido mejor publicar la lista otro día para respetar la competición, en este caso la Champions, y el entrenador ha ido un paso más allá en su mensaje que se ha convertido en un dardo directo a Montse Tomé y a la Federación.
Creo que hay dos formas de hacer las cosas, las puedes hacer bien o las puedes hacer mal. Creo que hacerlas bien es un poco como hace la selección de Inglaterra, la selección sueca, la selección alemana, que tiene tradición, que son referencias en el fútbol femenino y que respetan un poco a los clubes y a sus jugadoras. O la puedes hacer mal, es poner una lista el mismo día que un equipo español juega un partido importante de la Champions y donde el foco de las jugadoras debería estar en su club.
Bueno, hablando de foco, España, la selección de Luis de la Fuente ganó la Eurocopa derrotando a Inglaterra. Pues bien, Southgate ya es pasado y el nuevo entrenador es Tuchel.
Hola chicos, soy Thomas y os puedo prometer que estoy muy ilusionado y me siento muy honrado. Voy a hacer todo lo posible para clasificarnos para el Mundial primero y luego para que tengamos éxito e intentemos conseguir la segunda estrella en nuestra camiseta.
Bueno, el Tuchel salguero, ¿cómo ha sido recibido Mansilla en Inglaterra?
No ha llegado al cargo y ya lo está moliendo a palos. Un día negro para Inglaterra, necesitamos que sea un patriota, titulaba el Daily Mail, quizá el más duro, aunque el resto no se han quedado atrás, aludiendo a la nacionalidad del ex del Bayern, de Telegraph, el seleccionador debe ser inglés, no un representante de otras culturas futbolísticas. The Guardian también se centraba en la nacionalidad, en definitiva, que el único que le ha echado un pequeño cable ha sido Gary Neville, que ha dicho que dentro de lo malo era el mejor entrenador disponible. Y mientras, Tuchel a lo suyo, presentándose ante la afición inglesa y bromeando diciendo que siente tener solo un pasaporte y sea el alemán.
Vamos con los feos, los ultras.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, recordemos rápidamente lo que ayer decidió Antiviolencia Madrigal. ¿Qué titulares me das?
Ha propuesto al gobierno una multa de 65.000 euros al Atlético de Madrid y el cierre total durante dos semanas del Metropolitano por los incidentes del derbi ante el Real Madrid.
El Atlético de Madrid estaba indignado. Ayer hubo carta. Antonio Ruiz ha sondeado las instancias rojiblancas.
Sí, reaccionó el club rojiblanco de manera contundente al filo de las 10:30 de la noche de ayer en un comunicado que, escrito por Miguel Ángel Gil Marín, habla del hartazgo del discurso populista y demagógico de los incidentes acaecidos en el derbi y lamentan también que la policía no haya facilitado datos de los 6 nuevos identificados y 20 sospechosos para seguir procediendo a su expulsión como hicieron con los 4 que ellos habían gestionado anteriormente. Por cierto, la Unión de Peñas se alinea en un comunicado que acaba de salir a la postura del club diciendo que es impresentable cómo se discrimina el trato en unos campos y en otros.
Bueno, hay que decir que todo esto tiene que ser refrendado por el gobierno. Ya saben que Pilar Alegría pidió mano dura a la portavoz del gobierno. ¿Qué ha dicho hoy el presidente del Consejo Avilés?
Bueno, José Manuel Rodríguez Uribe se entiende que es absolutamente adecuada la propuesta de sanción al Metropolitano que ha emitido Antiviolencia por los incidentes del pasado derbi madrileño. Considera que entre todos hay que hacer un trabajo muy serio para erradicar la violencia de los estadios y del deporte en general y califica de esta forma la propuesta de sanción.
Por tanto, creo que la sanción es una sanción necesaria, justa y proporcional.
¿Y cuándo se cumplirá?
Bueno, pues cuando esto es un Estado de Derecho, se pueden alegar otras posiciones, etcétera, y cuando sea definitiva, pues se ejecutará.
Bueno, como nos dice Ruiz, los atléticos están indignados, por eso nos llama Petón. A ver, Petón, si fuera el Madrid o el Barça, ¿tú crees que sufriría el mismo trato por parte del gobierno que parece puede sufrir ahora el Atleti?
Hombre, Manolo, haces una pregunta que es retórica. Tú sabes la contestación y va adentro, claro, realmente no tiene el Atlético de Madrid la fuerza del Real Madrid o del Barcelona. Yo no he visto en el palco del Metropolitano ni antes en el del Calderón a cuarto y mitad del gobierno media docena de ministros como estaban en el Bernabéu el día del Bayern. Esto es así, ley de pesos y medidas. El Atleti ni pesa ni mide lo mismo y es más sencillo tomar una medida que se pretende ejemplarizante con el Atlético de Madrid que con los otros dos, tal como preguntas.
Bueno, hablando de tomar medidas, el Atlético de Madrid acaba de anunciar una hace apenas unos minutos que tiene que ver con sus seguidores del Frente Atlético, Ruiz.
Sí, comunicado también ahora hace unos minutitos del Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco anuncia que los socios de la grada de animación no podrán comprar entradas para los próximos 5 partidos de visitante. Esta decisión viene tomada por esas dos sanciones o medidas de sanción, la primera en el tema deportivo con el cierre parcial y la segunda con la propuesta de sanción ayer del Comisión Antiviolencia.
Hablando de sanciones, también los ultras del Atleti la liaron en Roma. Pues bien, la UEFA Peña ya ha tomado decisiones.
30.000 euros es lo que deberá pagar el Atlético en concepto de multa por los incidentes provocados en el Olímpico de Roma por un grupo de radicales que lanzaron bengalas y otros objetos desde la grada que ocupaba la afición rojiblanca. Además, la UEFA deja en suspenso por un periodo de prueba de 2 años la prohibición de venta de entradas para el siguiente partido como visitante del Atlético. El club ha anunciado ya que repercutirá el importe de la sanción a las personas identificadas como responsables de los incidentes.
Por cierto, hablando de incidentes de ayer, David Jiménez, partido de la Sub-19, ¿qué ocurrió con un futbolista de España?
Pues otro episodio racista en el mundo del fútbol. Todo ocurrió anoche en el partido Sub-19 Rumanía-España. Tras el pitido final, un jugador rumano habría insultado al futbolista español Alia Gift. Le habría dicho niga o lo que es lo mismo, negrata de manera despectiva. El canterano del Athletic Club lo escuchó, se revolvió, intentó ir a por el rumano, pero varios compañeros le tranquilizaron. La Federación Española lo ha denunciado y al rumano le podrían caer hasta 10 partidos de suspensión según la normativa UEFA.
Bueno, seguro que el español, el chaval, lo está pasando mal, como lo ha pasado mal Morata meses atrás. Ayer Morata encontró la felicidad en Córdoba. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo salió Morata de Córdoba después de marcar un gol?
Córdoba, Manolo, resultó balsámica para Morata. Después de reconocerle a Alberto Herrera en COPE sus problemas de salud mental, recibió el cariño de una ciudad donde veraneó muchas veces de chaval. El público coreó su nombre en muchas ocasiones y poco le importó que fallara un penalti. Siguió animándole hasta que marcó, poniendo fin a su peor racha como internacional. 8 partidos sin marcar. El capitán se mostró agradecido con la afición y liberado personalmente.
La verdad, no sé si mucha gente lo sabe, pero gran parte de mi infancia la he pasado aquí en Córdoba por motivos familiares y tengo recuerdos.
Bueno, Morata se marchó del Atlético y muchos pensaban que Samu Morodion iba a ser el futbolista que le iba a sustituir, pero Samu no jugó en el Atlético. Samu se ha marchado a Portugal y ayer Samu, aquí en el partidazo de las 12 Ganga, dejó entrever que el Atleti ni había hablado con él.
Muy claro y sincero el delantero del Oporto después de marcar 4 goles con la Sub-21. Lleva 11 esta temporada, casi tantos como todos los delanteros del Atlético. Morodion, en el partidazo con Juanma Castaño sobre su venta este verano, asegura que Simeone ni siquiera habló con él en ningún momento. Y aunque no ha dicho ni una sola mala palabra del club rojiblanco, ojo porque apunta que igual se arrepienten.
Al final ellos son los que deciden, si no me querían ahí es porque a lo mejor creían que no tenía suficiente nivel y bueno, un poco es plan de hablar de ellos saben lo que hicieron y bueno, sí, tranquilo.
Yo lo que pasa es que una vez escuché o leí algo de que el Cholo que no había hablado contigo nunca.
Es verdad, yo nunca había mentido ni nada, es verdad, no habló conmigo, ni había hablado conmigo, solo Carlos Bucero y bueno, pues ahí sabía.
Lo dijo a las 12 en el partidazo, lo que queríamos decir. Por cierto, Antonio Ruiz, ¿estaban cabreados los del cuerpo técnico del Atlético de Madrid por estas acusaciones públicas de Samu?
Bueno, las han encajado con extrañeza, estupor y malestar porque no es verdad, dicen ellos, que nadie del cuerpo técnico hablara con Samu Amorodion. Citan y refieren además que fue Gustavo López, que es la mano derecha del Cholo Simeone, que es cuerpo técnico del club, el que en tres ocasiones, cuando acabó su etapa en el Alavés, antes de ir a los Juegos y cuando volvió de los Juegos, habló con el futbolista.
Bueno, recuerden, hablando de delantero, Morata, Samu, hablamos de Lewandowski, así ha llegado hoy a Barcelona. Pero todo el mundo, Víctor Navarro le pregunta cómo están después de la entrada que sufrió ayer.
Pues ha quedado todo en un golpe. Llegaba a las 2 de la tarde ese audio que escuchábamos sin cojear. Importante, ayer ya tranquilizaron a los médicos de la selección de Polonia, los del Barça, diciendo que no tenía ningún problema y en el Barça están tranquilos porque estará Robert Lewandowski el domingo en Montjuïc, en el Barça, Sevilla. Mañana le verán Hansi Flick y el cuerpo técnico antes del entrenamiento.
En el Betis están preocupados también de cómo puede llegar Lo Celso, Escalera.
Pendientes de Lo Celso en el Betis. El mediapunta argentino es duda para el encuentro ante Osasuna. No entró en la convocatoria del argentino Bolivia por unas molestias musculares. Según Scaloni, se retiró del último entrenamiento con problemas y por precaución no quiso citarlo, aunque habrá que esperar a las pruebas que le hagan para determinar si es lesión o solo es una sobrecarga.
Ya no hay que esperar, Hugo Ballester, para decir públicamente que Gaya tiene el alta.
Así es, 5 meses después de pasar por quirófano en Finlandia, Gaya está de vuelta y este lunes, tal y como desvelábamos en COPE, podrá volver a competir. El capitán del Valencia se ha ejercitado esta tarde con total normalidad y se mostraba así de contento tras superar la última prueba médica.
Sí, con muchas ganas de volver y nada, el lunes tenemos un partido súper importante.
Una alegría para el fútbol. El Madrid diseña ya el partido del sábado frente al Celta. Recupera internacional en Melchor.
Sí, buenas noticias en este segundo parón de selecciones. Ancelotti puede recuperar a tres hombres muy importantes para el Celta. Courtois, Militao y Vinicius. Además de que Mbappé va a llegar más fino después de esa puesta a punto que ha realizado el futbolista francés. Álava y Ibrahim mejoran todavía, pero les queda un poquito. Y hasta Carvajal, Manolo, que fue operado el viernes, ya ha empezado a hacer ejercicios de recuperación.
Por cierto, un exmadridista también es noticia porque Escalera, ¿es cierto que Isco ha desvelado que sufrió un episodio de epilepsia?
Isco Larcón sigue su proceso de recuperación y ha confesado en un programa sobre nutrición para Betis Televisión que sufrió un episodio epiléptico en 2022 mientras dormía, que estuvo ingresado varios días y que todavía tiene que tomarse una pastilla cada noche, aunque afortunadamente no ha sufrido más ataques.
Me dio un episodio bastante fuerte, que estuve ingresado en el hospital 4 días. Me costaba recordar algunas cosas que me pasó durante ese día. Hay momentos en el hospital que no me acuerdo tampoco, pero bueno, ya pasó. Tengo que estar tomando una pastilla por la noche durante 4 años más o menos y afortunadamente no he tenido ningún episodio más.
Buena noticia. Vamos a hablar de otra gran noticia, tiene que ver con el Celta.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Dos noticias de entrenadores. La primera, gran noticia, el Celta, Álvaro Lorenzo, ha renovado a su técnico.
Sí, Manolo, pocas veces hubo un entrenador de tanto consenso en Vigo entre afición y club. Giraldo se renueva hasta 2027 con la cantera como buque insignia. En los 19 partidos que lleva al frente, tiene números para pelear por meterse en Europa. Y el sábado llega el primer duelo de su carrera ante el Real Madrid. Claudio reconocía hoy que cumple un sueño.
queremos ser ambiciosos. Ambicionar y ser valientes son dos palabras que hemos repetido desde el primer día que estamos aquí. Esa ilusión y ese sentimiento que se vive en Balaídos, en vivo, se mantenga mucho tiempo. Me siento muy orgulloso de ser gallego, de ser celtista, de entrenar al equipo de mi vida.
García Pimienta, en un golpe de mano del presidente del Nido Carrasco, fue renovado. Y ahora hay futbolistas que aplauden esa decisión, Víctor Fernández.
Sí, como es el caso de Pedrosa, a todos nos sorprendió la forma y el momento, como comentas Manolo, en el que el club confirmó la ampliación de contrato de García Pimienta. La intención de la entidad era reforzarlo en el puesto y hoy Pedrosa ha reconocido que después de tantos cambios alocados de entrenadores, no está nada mal darle estabilidad en este sentido al proyecto.
Bueno, sí que es verdad que hemos tenido bastantes cambios de entrenador aquí y al final pues cada uno te pide una cosa, ¿no? Y a lo mejor sí que es verdad que al saber que el Sevilla quiere hacer un buen proyecto te da esa confianza para no ir más poco a poco.
Y dos apuntes más. Hoy hay Champions femenina, juega el Barça. ¿Y Dubadía contra quién?
A punto de sonar el himno de la Champions en el Johan. Ganar o ganar es el objetivo de un Barça que perdió la primera jornada ante el City. Un City que ha ganado 2-3 al San Polten. 11 esperado en el conjunto de Pedro Romeu ante el Hammarby con Claudia Pina en ataque y Patri en el centro del campo. Sigue llegando la gente al Johan. Buen ambiente, buena temperatura para este Barça-Hammarby que arranca en 5 minutos.
Juan Torrejón, que arranca también en el día de hoy.
Hoy arranca el Mundial Femenino Sub-17 en la República Dominicana. España debuta contra Estados Unidos a las 10 de la noche y tiene el objetivo de ganar el tercer campeonato del mundo de forma consecutiva.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora que te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
En Carrefour sabemos que el sabor es importante y que cuando algo sabe bien, se termina en un instante. Por eso eliminamos las sustancias controvertidas de nuestros productos, como en el yogur griego natural Carrefour Extra Pack de 6 por solo 1,55€, con la segunda unidad al 50% de descuento. Act for Food. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Está jugando en Arabia Saudí, en Riad, el torneo de tenis de los pobres, con Alcaraz y Nadal de por medio. ¿Cómo va eso, Ángel García?
Pues de momento buenas noticias para Carlitos Alcaraz, que se acaba de llevar el primer set ante Holger Rune, 6-4 para él. Recordamos que si gana, mañana jugaría en semifinales ante Rafa Nadal. Le ganó Sinner a Medvedev. Medvedev se ha llevado 1,5 millones por 3 juegos ganados.
En baloncesto, Pilar Casado, el Madrid sigue en caída libre.
Ayer sumó la 5ª derrota en 8 partidos con síntomas de mejoría en algunas facetas. La pregunta es si es parte del proceso este inicio de temporada. Responde Chus Mateo.
Parte del proceso. ¿Sabes cuál es el proceso? Que yo mañana me levantaré y me voy a poner a trabajar otra vez. Y mañana otra vez. Y el día de Panathinaikos que jugamos el jueves, ganemos o perdamos, me voy a poner a trabajar otra vez. Ese es el proceso. Ese es el único proceso que conozco. Solo puedo pensar en lo que voy a hacer mañana. Y es lo único que quiero pensar, que es trabajar como un...
No lo digas. El Barça está trabajando desde las 8:30 Euroliga con el Mónaco. ¿Cómo va eso, Alberdi?
Bueno, partido igualado, buena puesta en escena del conjunto azulgrana, 26-18 en el primer cuarto, ahora a 6:45 para el descanso, 2 más 1 anota la Provítola, 29 Barcelona, 27 Mónaco.
Hablando del Barça, también está jugando Champions en balonmano, Malvar.
El Barcelona terminó su partido, ha ganado en Zagreb, en Croacia, 29-31, sigue líder invicto en solitario en su grupo y ya tiene 10 puntos en el casillero.
Partido adelantado de fútbol sala, ¿quién lo juega, Jurado?
De la jornada 3, con motivo de la Champions en juego, 11 minutos para el final, en Somos, Palma Futsal 4, Peñíscola 1.
A ver, Quique Iglesias, dame una buena noticia, la Raider podría venir a España.
Sí, no tengas duda, otoño del 2031, solo la Generalitat de Cataluña tiene que decidirse a colaborar con 40 millones de euros para que la Raider de Cup se juegue en Girona dentro de 7 años. Está todo casi casi acordado. Mañana John Ram empieza a jugar en Soto Grande.
Juan Arias, sigue la final de la Copa América, ¿cómo va eso en Vela?
El Ineos británico ha ganado las dos regatas de hoy, dejando la final 4-2, favorable todavía al Emirates New Zealand. Hay que ganar 7 pruebas para ser campeón, por lo que no será el viernes, sino el sábado o el domingo, cuando conozcamos al vencedor de esta Copa América.
Nosotros lo que conocemos es que ahora llega Expósito con la linterna y que a partir de las 11:30 asoma Juanma Castaño con el partidazo. Sigan ustedes aquí en su sintonía, en la de la Copa.